Radio Conectadas, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas?
Bienvenidos y bienvenidas a Literacinéfilas, nuestro programa de literatura y cine en Radio Conectadas. El saludo de quien te habla, Rocío Martínez, y del resto del fantástico equipo, Alba Ferrero, Jessica Murillo, Tania Lezcano y Sara Virto. Hoy os invitamos a quedaros con nosotras para charlar sobre la llamada literatura de la crisis. Arrancamos nuestro primer programa con un tema que me parece interesantísimo y espero que a vosotros y a vosotras también os lo parezca. Vamos a centrarnos en la llamada literatura de la crisis, que como concepto y como etiqueta ya existe. Quiero presentar un libro que va a ser el libro sobre el que hablemos y debatamos, que se llama A la puta calle. Está escrito por la periodista y escritora Cristina Fallarás. Para mí es el libro de la crisis con diferencia. Hay muchos otros, pero bueno, quiero que sea el protagonista de este programa porque es un testimonio totalmente personal, que no tira de la ficción. Bueno, ya os iréis dando cuenta de que lo mío con las fronteras entre ficción y no ficción es un asunto delicado, pero bueno, esa es otra historia. Y también porque nos atañe, pues en tanto en cuanto somos del gremio, nosotras y nosotros también, y pues bueno, quieras que no, la nuestra es una lucha común. Como bien reza su subtítulo, este libro es la crónica de un desahucio, que es el que vive la periodista a finales de 2012, que es 4 años después de ser despedida del periódico en el que ostentaba el cargo de subdirectora, que es ADN. Digo bien, o sea, recalco lo de los 4 años porque este libro subraya que un desahucio no es algo que te pase de la noche a la mañana. O sea, no te viene una persona y con una varita mágica te dice, te quedas sin hogar, vete fuera de tu casa y ya no tienes dónde ir. No, es un proceso que es largo, que es continuado en el tiempo, que puede durar mucho tiempo y que nos hace transitar a las personas pues por una serie de estados de ánimo, ¿no? Que a veces nos encontramos mejor, más animados, como con más fuerzas para seguir luchando, y a veces pues nos venimos abajo. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un libro que es crudo, es duro, que el lector no se espere concesiones, que el lector no se espere adornos, porque Cristina Fallarás tampoco se preocupa por agradar al lector. Y bueno, una cosa que me gusta también de este libro es que pone de manifiesto que esta crisis que estamos viviendo no entiende de currículos, porque como bien sabéis, supongo que la conoceréis, Cristina Fallarás pues es una profesional de trayectoria dilatada y reconocida, que ha pasado por muchos medios, ha hecho muchas cosas, ha escrito mucho, y claro, ella pues se encuentra en un momento de su vida personal y profesional, que es la madurez, se encuentra con que no tiene absolutamente nada, que se lo han quitado todo, y además tiene 2 hijos pequeños a su cargo, que quieras que no, pues es un drama, o sea, no creado, pero es un drama. Entonces, bueno, pues es duro, ¿no? Pero de un modo u otro, la historia, que no es una ficción, te engancha. ¿Y por qué gusta este libro? ¿Por qué me gusta a mí? Pues porque tiene factor humano. Para mí el factor humano es lo que cuenta, es la historia. Nos han hecho creer, o nos han dicho, o se dice, que esta crisis es económica, y sí que es verdad que el dinero importa, y el paro importa, y en términos sociales, todo lo social importa. Pero hay libros que no pegan tanto en materia de economía. Tú vas a buscar libros, pues como pudiera ser ahora mismo, se me ocurre alguno que haya leído recientemente, como Hay vida después de la crisis, que está enfocado más pues en el ámbito económico y que te explican por qué estamos viendo lo que estamos viviendo, cuáles son las posibles soluciones que nos esperan a la vuelta de la esquina, entre comillas. Pero esas cosas no pegan. O sea, como que no conectan contigo, porque no te están contando historias de personas que en el fondo son lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, hasta aquí pues un poco la presentación del libro. No sé si queda añadir pues eso, que es totalmente recomendable, porque a mí me ha gustado mucho. Creo que es duro, pero que es necesario leerlo. Y ahora lo que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros, con todos nuestros oyentes y lectores, es una serie de preguntas que me gustaría plantear al calor de este tema, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntaros, compañeras, ¿qué género literario presenta para vuestro gusto más posibilidades creativas? Por ejemplo, entre un ensayo, una crónica o una novela, o incluso recientemente hemos visto que obras de teatro como System Errors, magníficamente reseñada, por cierto, por nuestros colegas de laréplica.es, pues obras de teatro como esas son capaces de satirizar estos tiempos en los que vivimos. Pero yo no sé qué preferís vosotras, si preferís ficción, si preferís no ficción, no sé qué pensáis.
Yo personalmente creo que obviamente, en mi opinión, ¿no?, el género que más posibilidades ofrece a la creatividad es la novela, pero la verdad es que cada vez más, en otros géneros que generalmente han sido periodísticos, se mete esa interpretación también más creativa, ¿no? Es mi opinión. Uh-huh. A mí personalmente me gusta la novela, y para tratar este tipo de temas que son, en realidad, parecen más periodísticos, ¿no?, porque es hablar de un desahucio al final. Y claro, eso es, parece más periodístico, pero me gusta cómo lo ha hecho Cristina Fallarás, porque ha conseguido crear una especie de novela, aunque sea realidad, pero no sé, la verdad es que me parece muy interesante.
Yo la verdad es que he visto una evolución en mi persona de momentos en los que leía solamente novela a los tiempos de la crisis en los que empezaba a leer ensayos, y me interesaba muchísimo más ese factor humano del que tú hablabas, porque eran más los tiempos que nos estaban representando. Y también como periodista, pues el complicado mundo laboral siempre te hace ir por unas historias y no por otras. Entonces a mí Cristina Fallarás, pues digamos que no ella en sí, pero sí esta forma de narrar ya a mí me había calado estos años atrás.
Yo es que la verdad es que soy de novela, porque me parece que tiene como más formas, que puedes meter más cosas, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, no había leído nunca un libro tipo este, y de hecho, en realidad, casi ni lo conocía, y me ha encantado. Yo creo que voy a leer alguna cosa más de este estilo, porque en realidad ha sabido desgranar muy bien la situación de la crisis, y en realidad es como que cualquiera de nosotros que estamos viviendo este problema económico del país, nos hemos metido en la piel de ella perfectamente, y hemos sufrido con ella cómo ha ido cayendo los escalones que va describiendo en el libro.
Sí, exacto, que además es una metáfora que está muy bien trazada, y es un poco lo que comentaba antes, que el desahucio, pues la cara visible es la que todos conocemos, ¿no? La de la policía que llama a tu puerta y te despoja de tu hogar y de todo lo que tienes. Pero el desahucio es un proceso que puede durar años enteros, como le ha durado a la autora. Entonces, es duro, pero es necesario reconstruir todo ese camino, ¿no? Y volver los pasos atrás también. Y partir un poco de cuando lo tenías todo o de cuando te iba bien, y llegar hasta la situación de que hay días que prácticamente no tienes para comer. O sea, tienes 0 euros al mes para ti y para tus hijos.
Sí, pero también un poco la gran diferencia que hay entre otro tipo de artículos, otro tipo de libros que te pueden contar este tema de la crisis, los desahucios, etcétera, etcétera, es precisamente lo que ella hace desde su punto de vista personal, ¿no? Que no tiene esa distancia con lo que está pasando porque le está viviendo a ella, ¿no? Y ella lo sabe explicar muy bien, porque decíamos que qué género preferíamos, ¿no? Pero es que ella igual tampoco está en un género como tal, porque mezcla un poco el ensayo, la crónica. Y desde ese punto de vista periodístico, que quizá sea el valor añadido que tiene, ¿no? Que otros periodistas no lo pueden contar porque igual no lo han vivido, y otra parte de la ciudadanía no lo puede contar porque no sabe contarlo. Y ya lo cuenta de una manera de lo más, pues no sé, coloquial, que hace vivírtelo, hace que sientas esos sentimientos que ella está viviendo, de angustia, de qué voy a hacer, qué hago con mi niño y con mi niña. No sé, eso también es importante, ¿no?
No, de hecho, hablando de cómo lo cuenta, lo que comentabas al principio, ¿no, Rocío? Esa fuerza, pero sin esperar ningún tipo de compasión, ¿no? Como con toda la dureza del mundo, ¿no? A mí eso es algo que...
Y con todo el lujo de
sí,
detalle.
Y a mí eso es algo que me llamaba mucho la atención al leerlo, ¿no? Esa dureza y eso, el no esperar que alguien te diga, ala, no sé, te has pasado, ¿no? Sino, no, es que es así, pam, 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 una tras otra, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves que tiene el libro.
pero también la personalidad que ella tiene se ve en el propio libro. Yo creo que lo estás leyendo y te la estás imaginando a ella hablar, porque sí. Yo creo que escribe tal y como habla, pero que le queda perfectamente bien, ¿no? Porque le sale así. Sí. Y además muestra cómo superar esto desde, pues yo creo que desde la superación personal, porque se ve que ella no para, ella no es una persona que diga, bueno, pues vale, quédate con la casa, no pasa nada, ya me iré a casa de un familiar, de una amiga, donde sea. No, 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 ella se supera, está constantemente intentando buscar cosas que le hagan salir de ahí.
Es que ella no deja de trabajar en ningún momento, plantea presentar dos libros a premios, entonces es como, o sea, es que está ahí en permanente...
Y esa confianza que tiene también ella de decir, no, es que yo, si hago una novela, igual saco el dinero apropiado para poder ir más o menos saldando deudas poco a poco, y al final ella lo consigue. O sea, confía tanto en que ella puede, y que además esa es la única salida que tiene, que le pone tantas ganas que al final lo consigue.
Es que no puede no permitirse.
Claro, no puede no permitírselo, y va a buscar trabajo a un bar.
Y a un bar.
Sí, y también lo que ella siente en ese momento, ¿no? Es decir, es que ha cambiado tanto mi vida hasta en este tema, ¿no?
Sí, y sobre todo también cuando empieza a hablar y va diciendo como que llega un punto en el libro en el que ya no se acuerda cómo era su vida cuando había empezado. Y cuando le dicen sus amigos, vamos a tomar una cerveza, y ella se plantea decir, ¿de verdad? Yo antes salía, ¿para qué? Yo antes me tomaba una cerveza. Entonces, ¿cómo vas viendo las diferentes personas y cómo, dependiendo en qué punto estás de la crisis, a veces te planteas cosas que dices, yo de verdad esto lo hacía antes? Y es que es una persona que ganaba bastante dinero al mes, que lo dice en el libro, que ganaba bastante dinero y se podía permitir por eso tener dos niños y llevar una vida bien, y de repente se ve que no ingresa dinero.
Que ella lanzaba que ella nunca había vivido por encima de sus posibilidades, a ver, 3.000 euros limpios, yendo a programas de televisión y radio, a ver, es el nuevo rostro, digamos, que se menciona en el libro de los nuevos y las nuevas pobres.
Sí, que no son los pobres de toda la vida, ¿no?, por llamarlos de alguna manera.
Efectivamente.
Eso es lo que precisamente iba a decir yo, que no sé, como que te lo muestra de un modo de te puede pasar a ti. Que no estamos hablando...
Es como un golpe de realidad para todo el mundo. Para la gente que lo está pasando ya mal y para la gente que aún tiene el trabajo, decir, yo estoy aquí, pero es que mañana igual estoy abajo con la gente, por eso, que ha perdido su trabajo, y que no es que solo busquen lo suyo, sino que, fíjate, que va a buscar trabajo a otros sitios porque necesita ingresar dinero, y es que al final no es fácil ahora mismo.
No, nada, esa brecha de la que hablaba ella, ¿no? Que de repente la tierra se rompe, se parte en dos... Los que están en la parte equivocada caen abajo, y los que se quedan sobreviviendo con un trabajo o con lo que tengan se quedan arriba. Los que se quedan sin nada son los que empiezan a molestar a los otros, ¿verdad? Que ya lo cuenta allí en un momento del libro. Dice, claro, mis amigos pues intentan animarme, pero claro, hija, es que siempre estás con lo mismo y que mal te va todo y que si los niños y tal. Pero claro, de repente los que están en esa situación son los que antes estaban bien, pero claro, que te puede pasar a ti en cualquier momento.
Y además cuenta una anécdota que también llama mucho la atención, que es cuando ella iba paseando por la calle y de repente se encuentra al guiri con el hombrecillo este que está pidiendo en la puerta de un banco, me parece que es, y como ella intenta defenderle, ¿no? Y cuando llega a casa dice, jolín, igual he hecho esto, no solamente porque piensa que está mal, ¿no?, sino porque nunca me he sentido tan cerca de esta situación.
Exactamente, sí.
Pero precisamente...
En ese momento que puede ser el otro y... Sí, sí, te despierta mucho la empatía, totalmente. O sea, es un libro que te pone de mala leche también. No sé, a mí me enfadó mucho, me enfadó y me puso triste y no sé, tuve una serie de sentimientos ahí encontrados. Pero sí, sobre todo es eso, verse en el otro, ¿no? O no verse también.
Y la indignación también que te produce, porque yo muchas veces sentía que me estaba hablando a mí, porque ella te habla, ella te dice, tú que piensas que no te va a pasar a ti, es como un mensaje tan directo, tan escalofriante, yo es que sentía miedo, sentía que realmente tenía frío, ese frío que ella estaba contando, o sea, yo en mis propias carnes me veía en un futuro así, o sea, que ella no se corta un pelo cuando te habla a ti en primera persona.
Exactamente. Bueno, pues chicas, a mí me parece inevitable, llegados ya a este punto del debate, meternos en el jardín, en ese jardín de qué papel es el que cumple o debe cumplir la literatura en un contexto convulso, ¿no? Porque estamos viviendo ahora tiempos pues que son duros, o sea, es verdad que hay mucho desempleo, pero hay mucha gente que está en paro, pero claro, estar en paro y no producir
es simplemente la punta del iceberg. O sea, que te echen de tu trabajo, pues es complicado, pero es simplemente uno de los muchísimos puntos, los puntos negros que tiene este país. Estamos en un contexto convulso porque ahora hay gente que está siendo desahuciada, hay una censura sobre nosotros que, bueno, existe, es sutil, pero es censura al fin y al cabo. Estamos asistiendo a una pérdida de libertades y de derechos brutal. Bueno, hay gente que está en el umbral de la pobreza y que ese umbral está aumentando pero espectacularmente, y a mí esto sí que me parece una crisis, un contexto de crisis social, una emergencia social, que es como lo llaman. Hay un libro llamado ¿Qué hacemos con la literatura? Lo firma David Becerra, entre otros autores, y que precisamente se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué ha prevalecido la idea de que la literatura tiene que ser inútil, tiene que ser un juego así bucólico, ¿no? Un ejercicio lúdico, y por qué no la utilizamos como arma social, que a lo mejor podríamos sacar un poco de rédito de ello? Según este autor que he mencionado, desde la transición en España, la literatura se ha encerrado en sí misma, ¿no? No se ha ocupado de otras problemáticas que no fueran, pues, los egos de los personajes. ¿Pero qué papel le damos a la literatura? O sea, ¿creéis necesario que proliferen obras de este tipo? ¿O podemos seguir inmersos en una literatura festiva sin sentirnos culpables, ¿no? Sin prestar demasiada atención a la problemática social, porque... Claro, tampoco falta el discurso ese que lo habréis oído muchas veces, el de no, yo para ver desgracias ya pongo la tele o salgo a la calle, ¿no? Yo si abro un libro es para entretenerme. Entonces no sé cómo veis el papel de la literatura, si debe ser comprometida, si la literatura debe salir a la calle o entrar en nuestras casas desde la calle para mostrarnos un poco pues lo que está pasando.
Más que la literatura entendida como, pues, como novelas y tal, el propio periodismo yo creo que es más importante, ¿no? La labor de los y las periodistas me parece más importante que el de un escritor o una escritora, ¿no? En una novela, por ejemplo. Ahora, yo creo que tiene que haber de todo, porque como dices, siempre ha existido en realidad esa novela para evadirte, ¿no? Un poco de las situaciones, esa novela que te ayuda a relajarte y tal, pero obviamente ya me conocéis, yo soy partidaria de la lucha social y creo que sí, que este tipo de cosas son necesarias, sobre todo para la gente que estamos bien dentro de las posibilidades que hay, ¿no? Que no hemos llegado, gracias a Dios, a ese nivel todavía, porque nunca se sabe, esperemos que no. Pero creo que es importante esa concienciación y es, así lo creo. Ahora, pienso que es más importante la labor del periodismo diario, es decir, que tienen que ser los propios medios de comunicación los que diariamente te acerquen a toda esa realidad, ¿no? Nos acerquen y nos hagan aún más conscientes de lo que está pasando.
Sí, luego volveremos sobre eso, ¿eh? Porque también vamos a tocar pues eso, el tema de no ficción periodística, del compromiso profesional, de la creación artística, ¿no? De un periodista que también la puede hacer, por supuesto.
A ver, yo creo que en la literatura, en realidad, siempre, haya habido más crisis o menos crisis, se ha reflejado la realidad de alguna manera, igual que en el resto de arte. Tanto en películas, como en arte de pintura, como en todo tipo. Entonces, me parece que ahora seguramente haya más cosas sobre crisis, porque la crisis que tenemos es brutal y sí que hace falta, efectivamente, que la gente escriba sobre esto. Y además, pues, libros como este, yo creo que nos abren los ojos muchísimo a la gente. Entonces, que tiene que haber, sí, pero también tiene que haber libros de otro tipo, efectivamente, porque hay gente que sabe perfectamente lo que está pasando y igual en un momento dado te apetece leer algo sobre lo que está pasando, pero también te apetece leerte un libro y reírte un rato, o una novela policíaca, o tener un poquito también, porque también necesitamos desconectar un poco de lo que está pasando de vez en cuando. Entonces, yo creo que tiene que haber un poquito de las dos, pero que tiene que haber presencia y que expliquen lo que está pasando, por supuesto. Sobre todo para la gente que no lo está pasando, empatice con la gente que lo está pasando mal. Porque yo creo que la gente que ahora mismo está bien, estas cosas ni siquiera se les ocurre casi leerlas, creo. Porque es algo como que es la brecha de la que hablamos, y entonces como a mí no me toca, pues, ¿para qué voy a leer ni me voy a informar sobre cosas que, desgracias, que al final no me atañen?
Pero yo creo que muchas veces tiene que ver con la forma en la que se cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de Cristina Fallarás, La puta calle, está de una forma contada que a mí me parece también un entretenimiento. ¿Por qué no puede estar reñido, no? No sé, ¿por qué diferenciarlo? vale que te cuenta una realidad, pero es que yo creo que la literatura siempre se ha enfocado en una construcción social, de lo social, ¿sabes? El pueblo, de pensarse en el imaginario. O sea, yo no entiendo la literatura de otra forma. Por mucho que haya leído una novela de no ficción, yo siempre voy a tener esa connotación social en ella. O sea, no lo puedo entender de otra forma.
Hombre, es cierto que cuando tú lees una novela, aunque no sea de algo real que está pasando en ese momento, sí que te cuenta algo real en función del contexto en el que está ubicada esa novela, ¿no? Por ejemplo, si te está contando una novela del año 1900, pues ahí ya está diciéndote algo de la realidad en tanto y cuanto tú puedes ver cómo era la sociedad en esa época, qué es lo que pasaba en el día a día. O sea, siempre en la literatura hay un componente que enseña la realidad.
Así es. Bueno, pues hablando de poner la tele, ¿no? De la censura sutil a la que estamos sometidos y también un poco retomando el hilo de lo que habíais comentado, el compromiso del profesional de la información. Aunque el cómic no sea estrictamente literatura, creo que es necesario hacer referencia al episodio bochornoso protagonizado esta semana por Televisión Española, que supongo que todas sabéis a qué me estoy refiriendo. Sí. Y para el que no lo sepa, pues lo digo yo, que resulta que Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, entre otros personajes de cómic, presentó su nueva creación y Televisión Española y muchísimos otros medios de este país acudieron al evento y supuestamente le iban a dar cobertura, pero es que luego en el telediario esa cobertura no salió. Se relegó a otra cadena de la misma casa y la razón es que el cómic, el TVO, satiriza una figura política. Está inspirado o basadísimo, o vamos, que es una sátira directa y sin tapujos de Bárcenas, de Luis Bárcenas del Partido Popular. Entonces, ¿cómo es posible que pasen estas cosas, ¿no? El cómic también es capaz de ser subversivo y de agitar un poco la conciencia social, pero aún así, no sé, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Y por qué pensáis que pasa esto?
Bueno, es que estás hablando de Radio y Televisión Española. Nosotras tenemos una sección de lo que hay que aguantar en otro programa que o sea, sufrimos constantemente esta serie de acontecimientos. Y la verdad es que más bien nos preguntamos cuándo van a dejar de pasar. Uh-huh. Entonces no sabría cómo contestarte porque ya es continuo esto que estamos viviendo en la televisión, en la prensa, en la televisión pública. No sé, es que la verdad tu pregunta me sugiere muchas dudas precisamente por esto.
Es que el problema principal, bueno, del periodismo en general, pero de la televisión pública en particular, es que se supone que la televisión pública tiene que cumplir un servicio a la ciudadanía y estar contando lo que realmente pasa. Pero claro, si tenemos en cuenta que esa televisión pública está manejada por el poder en ese momento, pues ahí tienes la respuesta. El poder lo que hace es, pues un títere que hace de la televisión pública lo que él quiere, ¿no? Muestra lo que ellos quieren mostrar y lo que no. Y ese es el problema que está pasando ahora. Y como el resto de periódicos también, o de medios en general, están en función de grandes empresas bien económicas o de bien de políticas, pues al final tenemos que la información se termina siempre estando de un lado o de otro. No es una información neutral, pero tampoco es una información objetiva tampoco. Todo lo que se está mostrando es lo que le interesa a ese sistema que hay detrás de los medios, y ese es el principal problema que veta la información veraz.
Sí, a mí me duele mucho porque yo ya he dejado de hablar de periodismo para hablar de periodismo social o para hablar de periodismo alternativo. O sea, y a mí me duele porque el periodismo es periodismo en sí. Entonces, ese rol de ese servicio social o ciudadano, como hablas tú, Jessica, se ha perdido. Entonces, me cuesta, pero yo también me he adaptado a la hora de referirme a él y me duele profundamente.
Sí, porque en realidad no deja de ser una redundancia decir periodismo social, porque se supone que el periodismo como tal es esa función social que tiene de servir a la ciudadanía, de decirle lo que está pasando, de abrirle los ojos, de crearle una opinión crítica, etcétera, etcétera. Pero al final, como vemos, como al final todos los medios siempre están pues financiados y vistos por empresas, por partidos, etcétera, etcétera, hay un sensacionalismo enorme. Al final, pues tienes que utilizar esa palabra para diferenciarlo de eso otro que no es periodismo, pero que al final se ha hecho llamar periodismo.
Sí, bueno, de hecho, en relación con esto, como bien decís, es que duele tener que llamar periodismo y añadirle otra etiqueta a lo que en realidad es periodismo, ¿no? O sea, es lo que estamos hablando. Cuando precisamente lo que se hace llamar periodismo no es periodismo, sino relaciones públicas,
¿no? A mí lo que me llama la atención es que antes, hace años, yo creo cuando no estaba en la crisis y tal, la gente no era tan consciente de que nos están engañando en la televisión o en la prensa tan descaradamente. Es que es tan descarado que, por ejemplo, hay un conflicto del Partido Popular, por poner un ejemplo, y lo estén echando por streaming o por periódicos alternativos, y tú pongas 24 horas de Televisión Española, que se supone que es un servicio a la ciudadanía para que tú te enteres qué pasa, y no lo estén echando. Hay una manifestación, estén pegando a gente, y tú pongas 24 horas y te estén echando un reportaje estupendo de la gastronomía de algún sitio de España. Entonces, es tan descarado como lo están haciendo y que en realidad la gente lo ve, pero tampoco protesta, o sigues consumiendo esos medios, que creo que eso debería cortarse en algún momento, y que los medios alternativos, que no deberían ser alternativos y que hacen periodismo real, tienen que tener cada vez más peso, porque en realidad los otros no es periodismo, tienen una gente que les paga dinero y entonces ellos ponen cosas que no son, y es muy descarado, porque yo recuerdo hace muchos años, yo leía, incluso casi me creía lo que ponía. Y ahora es como, venga, ¿qué me estás contando? Si me estás maquillando todo como te da la gana, me estás sacando los trozos que tú quieres de una rueda de prensa o lo que te da la gana para que yo piense algo que es totalmente diferente de la realidad. Entonces, eso que a mí me llama la atención, y destaco el hecho de que ahora sean tan sumamente descarados a la hora de informar cosas que no son ciertas y que la gente, la mayoría, sabemos que nos están mintiendo.
Yo creo que se han hecho más descarados también por el hecho de que saben que la gente ya lo sabe. Entonces ya dicen, bueno, de perdidos al río, ¿no? Ya que la gente sabe que mentimos, pues vamos a ser más descarados, ya a saco, ¿no?
Vamos a reforzar a las personas que claro, sí se lo creen, que no dudan de ello, como por ejemplo en el proceso electoral, ¿no? O sabes a quién dirigirte. Pues ha sido lo mismo. Las cadenas de televisión se han enfocado también a hacer permanecer a esas personas que no ponen en duda nada de lo que comentan. Porque, vamos, es que es increíble. Pero acorde a lo que decía Sara, sí que es verdad que yo noto un despertar político, un despertar social, ¿no? Que es increíble también, que es de agradecer en estos tiempos.
Sí, pero también porque la gente está ya harta, porque de claro, que le está pasando una serie de cosas y te están contando todo lo contrario. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Al final te cabreas. Y también viene esa indignación de saber qué pasa. Pero bueno, también quería destacar que Cristina Fallaras, en el libro del que estamos hablando, habla del periodismo y me gusta mucho la forma en la que habla de él. No por lo que cuenta, pero sí por ser real. Y entonces, ¿cómo llama que el periodismo es una profesión prostituida?
Ah, sí.
Y entonces, bueno, tengo aquí apuntado, porque es que me gustó muchísimo esa parte, porque creo que igual la estamos pasando día a día. Y es importante, ¿no?, de visibilizar. Entonces dice que algunas veces en el tema del periodismo es muy fácil hacernos pensar que estamos trabajando sin estar trabajando, ¿no? Pero dice, te levantas por la mañana y ves las noticias y como que te ves un montón de periódicos para contrastar a ver qué dice aquí, a ver qué dice allí. Luego tuiteo, luego lo pongo en Facebook. Y luego, pues a lo mejor tengo un blog y escribo. Y con suerte a lo mejor, pues, alguien me lo ve, me llama para una mesa o para un debate o para lo que sea, y ahí yo puedo ganar algo de dinero. Pero en realidad lo que estoy haciendo yo es pensar que trabajo mucho, porque realmente lo estoy haciendo, me cuesta 0 euros lo que hago y gano también 0 euros. Y con suerte alguien te ve ese blog, por ejemplo, y te dice, venga, pues, te contrato. Pero me contratas de una manera muy prostituida, ¿no? Dice... Es que hay una frase que dice, lo llaman periodismo y no lo es, y no lo llaman prostitución por vergüenza, porque la prostitución es que abusan de ello por su interés. Y sí, creo que es verdad, que es una profesión cada vez más miserizada, que abusan de nosotras y de nosotros.
Y en realidad es una función social muy importante la que tienen los periodistas. Sí, en realidad la gente que lo hace bien, no la gente que está mintiendo y está maquillando cosas, porque esa gente no está haciendo una función correcta, ¿no? Pero el periodista es una persona que tendría que tener una figura súper importante en la sociedad, porque es una persona que te está mostrando lo que pasa, etcétera, etcétera, pero que a veces como que cualquiera puede ser periodista, te pago 4 duros porque al final estás escribiendo 4 cosas y en realidad escribir tienes que tener tus cosas antes, que decir, tienes que saber escribir, tienes que informarte, tienes que tener un saber escribir, un rigor, una crítica... que para algo hay una carrera que es periodismo, ¿no? Pero cualquiera, aparte de que se piensa que es periodista, cada vez es como, te pago 4 duros por hacer cosas que no.
O sea, sí, pero como no lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Pues, exactamente, es que no, se ha perdido un poco el que el periodista es una función social.
Yo quería decir a lo que estaba diciendo Sara, que es el propio periodista o la periodista la que también ha dejado esa línea confusa de periodismo, sintiéndolo mucho, porque se ha ido a la publicidad donde podía ganar dinero, como también cuenta Cristina Fallarás, o se ha ido a dar cobertura, ¿no? A servicios jurídicos o todo de la banca, ¿no? Entonces también pues esa línea confusa se ha hecho por esa prostitución, ¿no? Digamos, del periodismo de la que hablábamos ahora, y que ha sido inevitable cuando pues el hambre entra por la puerta y la profesión sale por la ventana.
Sí, pero bueno, todo lo que tiene que ver con todo esto, por un lado, es el decir que, bueno, cada vez estamos más prostituidas a esta profesión, pero también está relacionado con, a ver, mucha gente piensa, por un lado, las empresas piensan que no ven ese servicio ciudadano en el periodismo, piensa que lo puede hacer cualquiera, escribir lo puede hacer cualquiera, con lo cual me da igual tener a un periodista que a una persona que no es periodista, o a un becario o a una becaria, porque pienso que escribir lo sabe hacer cualquiera, cuando eso en realidad no solamente escribir, es redactar. Tú sabes redactar, tú sabes posicionar comas, tú sabes si esto va con B o con V, porque luego te encuentras con grandes cagadas en los periódicos. Sí, ¿no? Y ese valor añadido que tú das a esa información porque lo has contrastado y porque además tienes una información previa que has pasado por la universidad, pues a lo mejor teniendo esos conocimientos de política, de derecho, etcétera, etcétera, que te hacen que tú des un valor añadido a eso, mientras que otras personas no lo pueden dar. Pero también está esa otra situación que vivimos ahora con la crisis, que es periodistas que dicen, bueno, como el periodismo está muy mal, tengo que empezar por algún lado. Entonces hay gente que acepta trabajos gratis y hace un flaco favor a la gente que viene a buscar ese trabajo, porque si lo va a hacer gente gratis, ¿yo para qué voy a contratarte a ti, ¿no? A mí lo que me interesa es que me salga gratis, me da igual cómo lo hagas, es lo que al final parece...
Gente que paga por estar ahí.
Sí, sí,
gente... Por la experiencia que luego pueda traerle. Es terrible.
De hecho, sí, el año pasado, si no recuerdo mal, o incluso hace 2... hubo bastante movida, ¿no? En Twitter con el hashtag este de gratis no trabajo y tal, que estaba muy pendiente la Asociación de la Prensa, la de Madrid sobre todo, sí. Que hubo bastante revuelo, o sea, pues mucha gente se sumaba a ese hashtag y oye, que me parece razonable y justo y necesario, porque si no se le da visibilidad a esa necesidad de dignificar el periodismo y de que nosotros podamos aspirar a que se nos pague, ¿no? Por lo que hacemos y por lo que sabemos hacer, pues evidentemente lo que estamos contribuyendo es a una sociedad peor.
Y ya. No, y que precisamente ya no es solo un servicio peor en general, sino que es que, como decía Sara antes, la figura del periodista es vital en realidad en una sociedad, porque parece que cualquiera puede serlo, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede distribuir noticias falsas porque nos da igual, cuando en realidad se dice que es el cuarto poder, pero yo siempre he pensado que no, que es el primero, precisamente, porque el periodismo, los medios de comunicación pueden levantar gobiernos y destruirlos, partiendo de ahí. Entonces, eso del cuarto poder no es cierto, es el primero. Entonces,
hay que tener cuidado quién está.
Hay que tener cuidado quién está, quién se dedica precisamente a cubrir todas las situaciones y a cómo se tratan, porque precisamente estamos como estamos, por lo que ha pasado, ¿no? Con el periodismo.
Manipulados y manipuladas.
Claro. Sí, sobre lo de que los periodistas y las periodistas pueden levantar gobiernos o destruirlos, en relación a todo esto que estamos hablando de la importancia del periodismo, yo tenía un profesor en la universidad que dijo una frase un día que se me quedó tanto, y es que fue maravillosa, porque dijo, el periodismo cada vez está como más desprestigiado, la gente piensa que esto lo hace cualquiera, tú dices que eres periodista y... pues no parece que haya mucho orgullo, ¿no? Y la gente te mira mal incluso, ¿no? Dice, pero a lo mejor hay otras profesiones como, por ejemplo, la medicina, que está muy, muy valorada. Y es verdad que es importante la medicina, ¿no? Y decía, la diferencia es que un médico o una médica, digo yo, puede matar a una persona, ¿no? Porque a lo mejor la está operando, pues le da una mal de medicación, lo que sea. Mientras que un periodista tiene en sus manos no solamente la vida de una persona, sino de varias. Incluso... el mundo entero, ¿no? Por lo que decimos, puede levantar gobiernos, los puede destruir, están en juego la visibilización de ciertas guerras o de otras cosas que podemos a lo mejor crear una conciencia crítica, pues lo que es la violencia de género, temas así. No es importante el periodismo para que la sociedad tome conciencia de lo que pasa, adopte una posición crítica, intente cambiar las cosas, etcétera, etcétera, se entere de lo que está pasando y cómo le afecta.
Y la presión que ejerce.
Y la presión, efectivamente.
No, además me parece que era Kapuscinski el que decía que tenemos que tener cuidados, que tener cuidado y que ser muy, muy, pues muy cuidadosos, porque con lo que estamos trabajando nosotros realmente no es ni con información ni con palabras, sino con vidas humanas. Mm. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, me está gustando mucho este debate, porque hemos empezado hablando de literatura en la crisis y se nos ve mucho el plumero que somos aquí periodistas, porque nos estamos yendo hacia lo que nos mola, ¿sabes? O sea, hacia nuestro gremio, y hemos empezado aquí a hablar de crítica social y que sí política, y que, pero bueno, que me gusta, ¿eh?
Bueno, pero está todo relacionado también, ¿eh? La crítica social, el periodismo y todo eso, en realidad.
O sea, quiero decir, esto está justificado porque Cristina Fallaras es periodista y porque en este libro que hemos recomendado está hablando de, pues eso, de cómo se ve de golpe y porrazo, se ve despojada de lo que es su profesión, que también es parte de una identidad. Entonces, jolín, pues una persona que está dedicada en cuerpo y alma durante tantísimos años a una profesión, que en este caso es periodismo, pero que podría ser medicina o podría ser, yo qué sé, la docencia o cualquier otra profesión, que todas las profesiones son dignas y necesarias, pues una persona se ve despojada de eso, ¿no? Y también también es un golpe personal a la autoestima, a la identidad de cada uno. Entonces digo que me está gustando mucho el debate porque hemos pasado de hablar de la literatura de la crisis, de este caldo de cultivo que tenemos, a hablar del periodismo. Pero está bien, por favor, si alguien conoce más libros de crisis, los libros de la crisis, que nos los pueden hacer llegar, nos los pueden recomendar. Incluso vosotras, si conocéis alguno otro que os hayan recomendado, comentado, que hayáis visto que os haya gustado, pues también podéis comentarlos al margen de este, que claro, es que tampoco me quiero centrar mucho en el periodismo, aunque yo estoy encantada de hablar de periodismo, que es una cosa que me fascina, pero que si conocéis algo que no sea puramente periodístico y que sea más literario, pues novelas o lo que sea, pues que también las podéis comentar, las podemos comentar.
Bueno, igual vamos un poco justas de tiempo y eso sí. Lo podemos dejar para otro debate.
Sí. De todas maneras, a mí en el blog sí que me gustaría hacer algunas recomendaciones aparte de estos libros, así que os dejaré títulos. Aparte, pues como puede ser el fantástico cómic de Alex Saló, Españistán o algunos otros títulos, que la verdad es que ha sido muy prolífico este campo. Así que yo en el blog, si os parece bien, os dejaré más recomendaciones de lectura de esta literatura de la crisis, que no es solo periodística, aunque lo parezca. Así que os dejaré más.
Durante mucho tiempo, las mujeres hemos sido ocultadas en la oscuridad. Es el momento de darnos luz. En Sin Género de Dudas, alumbramos el camino a la igualdad. El cuarto miércoles de cada mes, a las 7 de la tarde, en Radio Conectadas.
Escritoras, redactoras, médicas, ingenieras, poetas, luchadoras, han sido silenciadas en la oscuridad. Sin género de dudas, se merecen brillar.
Ahora, si os apetece, lo que voy a hacer va a ser pasar a un segundo bloque, que es un bloque de recomendaciones. Os he traído dos libros. Que me gustaría hablar de ellos, pues si os gusta, os apetece, o si os apetece echarles un vistazo. Os voy a hablar de dos libros que son muy recientes, cada uno pues dentro de su género. Uno es una novela y el otro es una compilación de ensayos. Ahora os explicaré por qué he hecho esta selección. Voy a tardar nada y menos. En breves líneas os cuento un poquito lo que he elegido. El primero de los dos se llama Peligro de derrumbe. Es de Pedro Simón y lo edita la Esfera de los Libros. Volvemos un poco sobre el melón abierto que hemos abierto, ¿no? Del periodismo, la ficción, la no ficción. El autor es periodista del diario El Mundo y no sé si lo conocéis, pero bueno, se ha caracterizado mucho por seguir las historias pues como más cotidianas, así a pie de calle, ¿no? O incluso, pues si me permitís la expresión, pues también a pie de patera, ¿sabes? Porque hay historias que nos llegan todos los días o que no nos llegan, pero que nosotros sabemos que existen, porque bueno, la inmigración también es un drama en este país. Y lo que ha hecho durante muchos años pues es ir recogiendo estas historias, ¿no? Historias cercanas, muy humanas, y las ha recogido en sus reportajes. Lo que ha hecho en esta novela es partir de esos reportajes que más le han gustado a él, de algunos, para dar vida a personajes. Es importante aclarar que aunque está basado en la realidad, es un ejercicio de ficción, ¿no? Pues que a lo mejor ha visto, por ejemplo, por poner un ejemplo muy puntual, pues una señora que se queda sin ningún tipo de ingreso y que tiene a un hijo a su cargo y que el hijo no se puede valer por sí solo. Entonces ella, pues eso, no tiene recursos para meterlo en una residencia, no puede contratar a nadie para que lo cuiden. Entonces son historias que son duras y que son dramas también, pero bueno, que son cercanas, consigue que empaticemos, ¿no? El punto de arranque de la novela es una entrevista de trabajo así muy codiciada. Digo codiciada porque ya sabemos que en España no abundan precisamente, que se diga. Y bueno, el director de recursos humanos de la empresa, pues ya veremos que es un tanto peculiar, ¿no? Y los personajes son 9, se disputan este empleo que están ofertando y bueno, también tienen lo suyo. Hay que decir de este libro que está cosechando muy buenas críticas, pero a mí en lo personal no me ha gustado, o sea, no me ha convencido. Hice una reseña en algún momento, si queréis luego os la comparto. Y ya expliqué en su momento que a mí lo que me parecía es que el autor era muy efectista, o sea, tiraba mucho de la ficción. Podía haberlo hecho como menos ficcionado y así lograr como más empatía con nosotros, conectar más. O sea, presenta unos personajes y unas realidades y unas situaciones que son tan exageradas y tan caricaturizadas y tan esperpentizadas que no, más bien mueven a la pena, a la risa, a la compasión, pero no logra, como que no logra, ¿no?, conectar con nosotros. Es mi opinión personal, en cualquier caso. Si alguien se ha leído este libro y quiere compartir con nosotros su opinión, o bueno, que esto pues que le sirva de ánimo para que se lo quiera leer, pues que lo comparta con nosotros también, que yo estoy encantada de recibir pues eso, nuevas visiones y nuevas aportaciones. Y la segunda recomendación que os quiero hacer se llama Vidas dañadas, es de varios autores y lo lleva el pequeño sello Artefacte. He querido incluirlo como segunda recomendación porque aparte de que me gusta dar difusión a sellos pequeños, pues quería equilibrar un poco, ¿no?, entre lo que no me ha convencido mucho y lo que sí me ha gustado. Son 11 ensayos sobre la precariedad. La precariedad y la vulnerabilidad en la era de la austeridad como la que estamos viviendo. También se acompaña de fotografías realizadas por el taller TAF. Y bueno, lo que más me gusta de este compendio es sobre todo el modo de subrayar el concepto de vulnerabilidad, porque sí es cierto que estamos viviendo una época dura en términos económicos y sociales, pero muchas veces creo que se dejan fuera aspectos más humanos, ¿no?, como la dignidad, la necesidad de estar entrelazado con otros, la violencia, las relaciones de poder, la seguridad. Incluso retrotrayéndonos a nuestras queridas clases de sociología, pues incluso los procesos de subjetivación, que es una frase que, o sea, es una expresión que me encanta. Por ejemplo, hay un autor que se llama Ignacio Mendiola, que subraya que no es ya solo el cuerpo el que trabaja en la vida actual, sino también la vida misma. Incluso que el miedo es una construcción política. Me parece muy interesante lo que dice. Otro concepto que me gusta mucho también es el de vidas inhabitables, ¿no?, que no tienen posibilidad de remitir a un futuro en el que proyectar algún signo de expectativas. O sea, es que si lo pensáis es duro. Lo inhabitable pues es la sustracción de lo cotidiano. Es decir, imagina tu vida en un centro de internamiento de extranjeros o despojado de tus pequeñas señas de identidad. Y no solo las vidas inhabitables, sino también lo que llaman ellos las vidas irrepresentables, que son las que no merecen ser lloradas. Eso es una cosa que es así como muy profunda, ¿no? A mí me tocó mucho. Ese ensayo me gustó mucho. Otro, por ejemplo, analiza la relación entre arte y precariedad. Y luego incluso hay uno que tiene un título interesantísimo y que merece la pena echarle un vistazo, que se titula ¿Cómo hacer de la vulnerabilidad un arma política?, que subraya la necesidad de tratar de pensar desde las pasiones tristes y no contra ellas. O sea, por si es verdad que estamos, pues eso, que estamos faltos de energía y de autoestima y de todo por la situación que estamos viviendo, pero que no deberíamos dejar que la frustración y la apatía y el miedo que pudieran con nosotros, ¿no? Que deberíamos hacer piña e intentar sobrellevar esto pues de un modo mejor y sobre todo en común, es eso. Y hasta aquí pues mis recomendaciones, espero que os hayan gustado y que os parezcan interesantes y ya sabéis que estamos encantados de recibir feedback si les echáis un ojo o si os apetece leerlas.
Ella dormida estaba y el príncipe pensó que con un beso tal vez la despertara.
¿Perdona? ¿Y a ti quién te dijo que quería un príncipe?
La maldición se rompió y la bestia en príncipe se convirtió.
¿Dónde vas? Que a mí me gustan las barbas.
Iba Caperucita con su cestita y un príncipe feroz le grita: ¿Dónde vas tan solita?
¿Pero a ti qué te importa? Métete en tu vida.
Políticamente incorrectas. Que no te cuenten cuentos. Todos los sábados a las 8 de la tarde en Radio Conectadas.
Hasta aquí nuestro Literacinéfilas de este mes. Recuerda que puedes seguirnos en www.radioconectadas.com y también en las redes sociales. ¡No desconectes!
Radio Conectadas. A un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas?